COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola de nuevo, soy Antín Teruel en Mediodía COPE más Castellón, la 1:07. Hoy estamos con nuestro programa especial de la vuelta al cole. Y en un momento, dentro de unos minutos, hablaremos con Rafaela Verdú, directora técnica del Centro Audiológico Sensory. Porque es importante captar a tiempo las pérdidas auditivas en los más pequeños, porque como consecuencia podrían tener un fracaso escolar. Pero antes vamos con ese paseo por la vida de la Fundación Lecado con Raúl Puchol. Y damos una ojeadita a las portadas de la web. Empezamos con castellóninformación.com y la noticia del día es esta. La Diputación de Castelló reforza la plantilla de personal amb l'oferta de 27 places de ocupació pública. Y en cuanto al tiempo, queremos saber qué nos deparan las próximas horas. Nos ponemos en contacto con AEMET, Noelia García. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy las temperaturas bajan ligeramente y alcanzaremos máximas de 27 grados en Castellón de la Plana y 26 en Vinaroz. Este miércoles predominarán los cielos poco nubosos, aunque no se descartan cielos más cubiertos y posibles precipitaciones débiles y dispersas a lo largo de esta tarde. Hoy soplan vientos flojos del este y del sur. Mañana tendremos cielos variables, aunque tendiendo a cielos poco nubosos al final del día. Mañana las temperaturas se mantienen similares, aunque bajan las temperaturas máximas en la mitad norte. 29 grados en Castellón de la Plana y 28 en Vinaroz y mínimas de 19 grados en Castellón de la Plana y 18 en Vinaroz. Mañana tendremos viento del noroeste moderado en la mitad norte, sin descartar rachas muy fuertes en el interior y flojo en el resto. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra página web destacamos que el 20 de octubre será la Marcha contra el Cáncer de Mama, un paseo por la vida, como te estamos contando, que celebra su 10º aniversario. La inscripción solidaria es en el Corte Inglés, como hemos escuchado, que da derecho a una camiseta conmemorativa diseñada por Dolores Cortés. Y el Ayuntamiento de Castellón te informa que ya están abiertas las calles Navarra, San Félix, San Luis y San Luis, además de Temprado y Luis Vives. Siguen en marcha los trabajos en Trinidad, San Blas y el eje de Arrufat Alonso y Plaza Clavé. El acceso a la Ronda Mijares y al parking de Huertos Hogueros, Avenida del Rey, se realiza por la calle Dolores y Amadeo I. Pero si tienes alguna duda, toda la información la tienes en www.castelló.es.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y la importancia de ese paseo por la vida de la Fundación Lecado es lo que recaudan. ¿Por qué? Pues porque siguen investigando contra el cáncer. Raúl Puchol.
Qué ganitas tenemos ya de que sea este 20 de octubre poder participar con lo que siempre nos propone la Fundación Lecado, que no es solo hacer deporte, sino también contribuir a una buena causa. Esas investigaciones que, por ejemplo, la doctora Bermejo lleva a cabo, y es un punto también de encuentro, casi un foro se convierte en la presentación, porque aprendemos muchísimo, sabemos de los avances y sabemos a dónde van, doctora, destinados contribuciones. Tampoco es contribución, eso lo deberíamos de llevar casi de ADN, ¿no? Poder colaborar, en este caso a través de la Fundación Lecado, para que se puedan investigar casos concretos, específicos.
Sí, tenemos la suerte de que la Fundación Lecado ya el año pasado decidió donar parte de lo recaudado a un proyecto dentro de GICAN, que es uno de los grupos de investigación en cáncer de mama, que coordina un proyecto de cáncer de mama y embarazo, tratando de responder, a esa pregunta que muchas mujeres jóvenes tienen de ser capaces de, pese a haber tenido un cáncer de mama, cumplir su deseo gestacional mediante técnicas de preservación de fertilidad. Y luego, una vez que han superado el cáncer, poder quedarse embarazadas y también ser capaces de tipificar esos cánceres de mama que aparecen durante el embarazo. De hecho, gracias a la donación que hizo la Fundación Lecado a este proyecto, hemos sido capaces de analizar biológicamente esos tumores que aparecen en las pacientes que están embarazadas y hemos visto que biológicamente son tumores distintos. Así que, bueno, pues yo desde aquí os animo a todos a que participéis porque al final todos contribuís a la investigación, no solamente los pacientes, no solo los investigadores, sino cada persona que participa pues en esta carrera pone su granito de arena en mejorar la supervivencia de las mujeres con cáncer de mama.
Doctora, no estamos aquí para levantar alarmas, pero todas estas cosas que ustedes están investigando y a las conclusiones a las que llegan, antes se desconocía, ¿no? Que una mujer pudiera tener un tumor mientras está con la lactancia, que pudiera tener cáncer de mama mientras está embarazada.
A ver, eso sabíamos que podía ocurrir, pero es cierto que ahora, gracias a los proyectos de investigación, somos capaces de analizar biológicamente si son tumores distintos. De manera que esto nos puede permitir establecer estrategias de tratamiento mucho más dirigidas para estas pacientes.
¿Y en qué avanzamos?
Avanzamos en conocer y en establecer nuevas estrategias de tratamiento para curar cada vez a más mujeres y, por supuesto, también perfeccionar las técnicas para que estas mujeres, después de haber superado un cáncer de mama, puedan quedarse embarazadas y cumplir su deseo gestacional.
O sea, que es una gran noticia, ¿no? Un gran avance.
Por supuesto que sí. Yo creo que es un avance muy importante para todas estas mujeres que son diagnosticadas de un cáncer de mama en edad temprana sin haber cumplido ese deseo de fertilidad.
Esta es una de las líneas de investigación que supongo llevan, ¿no? En concreto porque estamos con la Fundación Lecado, pero los avances continúan en otras líneas.
Los avances continúan en muchísimas líneas. De hecho, otro de los proyectos que financia la Fundación Lecado es la investigación que estamos llevando también en el clínico. Yo formo parte del Hospital Clínico Universitario de Valencia y de su línea de investigación en mujeres jóvenes, ¿no? No solamente en cáncer de mama durante la gestación, sino en mujeres que son muy jóvenes, que estamos viendo, bueno, pues que está aumentando la incidencia probablemente por el cambio en los hábitos de vida, ¿no? Entonces, también ser capaces de analizar cómo esos tumores son distintos. Estamos viendo que probablemente haya un componente inmuno diferente y esto a lo mejor nos puede permitir cambiar nuestras estrategias de tratamiento para ser capaces de curar a cada vez más mujeres, bueno, pues que son diagnosticadas en esas edades muy tempranas, ¿no? Pero como esto, muchos proyectos de investigación, tanto en la Fundación, en el INCLIVA, en el clínico, como dentro de GEICAM, para ser capaces de curar cada vez a más mujeres con cáncer.
Cuando habla de los cambios que estamos produciendo en nuestra sociedad y que pueden afectar, de hecho está afectando, ¿no?, que cada vez en temprana edad se detectan más cánceres de mama, se refiere a la alimentación, al estrés, a que se practica demasiado deporte, por decir alguna barbaridad.
Bueno, yo creo que son múltiples factores lo que intervienen. Realmente relación causa-efecto no sabemos, pero sí que es cierto que la alimentación ha cambiado, el estrés, el retraso de la edad del primer embarazo. Eso es algo que sabíamos que era un factor protector y que ahora, bueno, pues lo hemos perdido, ¿no? Yo creo que no hay un solo factor, hay muchos, pero bueno, es una realidad con la que convivimos. No vamos a cambiar todos los hábitos de vida que tenemos en nuestra sociedad y entonces, bueno, lo que tenemos que es ampliar nuestro conocimiento para ser capaces de establecer estrategias terapéuticas mucho más dirigidas.
Antes era a partir de los 40 las pruebas, las mamografías, ahora ya pues hay que intentar detectar si notamos algún bultito o algo antes.
A ver, el screening sigue estando a partir de los 45 años. Es cierto que hay un intento también por parte de las entidades sanitarias de personalizar ese screening. Incluso, bueno, pues a lo mejor somos capaces de rebajarlo en algún subgrupo de pacientes y luego, bueno, pues siempre decir que si la paciente nota algún cambio en la mama fuera de esa edad del screening o incluso en esa edad, pues que acuda a su médico de atención primaria, porque sí que es cierto que a día de hoy hay circuitos ya establecidos en casi todas las áreas donde el médico de primaria establece una relación directa con los servicios de oncología y en 10 días nos comprometemos a visitar a esas pacientes.
Muchísimas felicidades por el trabajo que desarrollan. Enhorabuena por los avances en investigación. Y por último, ¿por qué recomienda usted participar el 20 de octubre en este gran evento de la Fundación Lecado?
Porque así todos seremos capaces de poner nuestro granito de arena en la investigación y en mejorar la supervivencia de los pacientes con cáncer de mama.
Gracias, Raúl. Luego vuelvo contigo, pero si me lo permites, voy a ponerme en contacto con Rafaela Verdú, la directora técnica del Centro Audiológico Sensory.
Formarte para ser mejor. En la semana del 9 al 13 de septiembre, de 12 y 20 a 2 de la tarde y con Antín Teruel, especial enseñanza y formación en COPE Más Castellón. Hablaremos de clases de repaso, de idiomas, oposiciones y pruebas de acceso, de cursos que facilitan la incorporación al mundo laboral o de buenos hábitos de salud en el inicio de curso para ayudarte a prevenir el fracaso escolar de tus hijos. Con la participación de Tecni Estudio, Centro de Formación y Coworking, Sensory Centro Audiológico, Academia Alima, El Buzo Inglés, Academia Presencial y Online. Especial enseñanza y formación en COPE Más Castellón.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Puede ser que la vida te guíe hasta el sol. Puede ser que el mar domine tus horas o que toda tu risa le gane ese pulso al dolor.
Mediodía.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
3 de cada 1000 niños nacen con pérdida auditiva. Parece un porcentaje bajo, pero si lo extendemos al total de la población, la cifra adquiere otra dimensión. Pese a ello, no hay que alarmarse, porque ni todos los problemas de audición son definitivos, ni en todos se requiere una intervención protésica. En ocasiones es difícil detectar pérdidas de audición en la población infantil, pero si estamos atentos, apreciaremos señales como trastornos en el lenguaje o dificultad para relacionarse con los demás. En nuestros especiales dedicados a la educación de esta semana, hemos querido saber cómo puede afectar la pérdida de audición al rendimiento académico de los más pequeños. Y para darnos algunas recomendaciones al respecto, hemos contactado con Rafaela Verdún, directora técnica de Centro Audiológico Sensory. Hola, Rafi, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Si notamos que nuestro hijo o hija está ausente y que tiene, además, dificultades con el lenguaje, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer, Rafi?
Pues lo primero que deberíamos hacer es descartar que exista una pérdida auditiva, porque precisamente uno de los síntomas cuando hay una hipoacusia infantil es ese, es el estar ausente, el no responder a al entorno sonoro, una falta de comunicación y, por supuesto, si la pérdida auditiva es más leve, puede llegar incluso a no detectarse hasta la edad escolar.
¿Y qué tipo de pérdidas auditivas son las más habituales en la población infantil?
Pues la mayoría, un 60% de las pérdidas auditivas son neurosensoriales. Pueden ser debidas a factores genéticos, pueden ser congénitas en el momento del embarazo y del parto, y luego pueden ser progresivas también, que en el momento del nacimiento el niño nazca como un normoyente y que luego se desarrolle la pérdida auditiva. Y, por supuesto, también pueden haber hipoacusias muy frecuentes en los niños transitorias, que son pérdidas auditivas, como por ejemplo las que puede provocar una otitis, ajá, que es en un tiempo concreto, mientras dura la infección, y luego pasa, y se mejora y se recupera la audición.
Rafi, ¿hasta qué punto resulta importante tener un diagnóstico y una intervención temprana?
Pues en el caso de los niños, el desarrollo del lenguaje va a depender de lo que el niño escuche. Entonces, en pérdidas que son más severas o más profundas, son más fáciles de detectar porque al mayor grado es más fácil darse cuenta. Pero lo que nosotros vemos es que hay muchas pérdidas auditivas leves que pasan desapercibidas, incluso moderadas, y no se detectan hasta más tarde. Entonces, ya cuando ya está dejando unas secuelas en el niño. Los primeros 5 años del niño es cuando más plasticidad cerebral tiene. El cerebro se tiene que estructurar y desarrollar teniendo en cuenta los estímulos sonoros, y cuando existe esa carencia, pues deja unas secuelas. Entonces, cuanto más temprana sea la intervención, mejor desarrollo va a tener el niño.
Claro. Rafi, suponemos que niños y adultos requieren soluciones distintas a sus problemas de audición. Háblanos de las diferencias en cuanto a atención y equipos.
Pues no es un adulto en pequeñito, un niño tiene unas necesidades especiales a la hora de la valoración, por supuesto. Un niño no te va a decir cómo oye o cómo deja de oír, como lo puede hacer un adulto. Entonces, en el caso de los niños se requiere de pruebas objetivas y pruebas de verificación. O sea, los equipos son distintos, la experiencia y las pruebas técnicas son distintas. Y los profesionales deben de intervenir de manera diferente a la de un adulto. Hay pruebas específicas para los niños. Las audiometrías son por juego, siempre tiene que haber una verificación de las prótesis auditivas para que podamos saber que el niño está obteniendo el mayor rendimiento de sus audífonos o de sus implantes.
En Rafi Sensory realiza también terapia auditiva con logopeda especializada en pacientes de corta edad. ¿Puede ayudarnos esta terapia a obtener el máximo rendimiento de los sistemas a los que podamos recurrir para mejorar su audición?
Por supuesto, la terapia auditivo-verbal está enfocada a ayudar a las familias y a los niños con pérdidas auditivas a tener un desarrollo lo más óptimo posible con el uso de sus audífonos o de sus implantes. Y la manera más específica de poderlo realizar es con un profesional que tenga la experiencia y la dedicación exclusiva al mundo infantil y a todo el desarrollo del niño. Entonces, en Sensory aunamos de la mano, cuando hacemos una valoración infantil, siempre lo hacemos de la mano logopeda y audiólogo juntos y audioprotesista a la hora de toda la corrección protésica, con lo cual es digamos que es la manera más interdisciplinar de intervenir, ¿no? Por supuesto, tenemos comunicación con los otorrinos del niño, con los profesores, con todo el equipo que trabaja alrededor del niño.
Claro. Sensory es el único centro audiológico infantil de toda la provincia y está acreditado por Consellería para la atención de niños de 0 a 4 años. Se encuentra en la calle Mayor, número 20 de Castellón. Más información y contacto lo tienes en el 964-63-70-28 y en sensory.es. Rafaela Verdú, directora técnica de Centro Audiológico Sensory, muchas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Formarte para ser mejor. En la semana del 9 al 13 de septiembre, de 12 y 20 a 2 de la tarde y con Antín Teruel, especial enseñanza y formación en COPE Más Castellón. Hablaremos de clases de repaso, de idiomas, oposiciones y pruebas de acceso, de cursos que facilitan la incorporación al mundo laboral o de buenos hábitos de salud en el inicio de curso para ayudarte a prevenir el fracaso escolar de tus hijos. Con la participación de Tecni Estudio, Centro de Formación y Coworking, Sensory Centro Audiológico, Academia Alima, El Buzo Inglés, Academia Presencial y Online, especial enseñanza y formación en COPE Más Castellón.
COPE Más Castellón.
Estar informado. Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y volvemos con Raúl Puchol a informarnos muchísimo más sobre un paseo por la vida de la Fundación Legado. A ver con quién está ahora.
La Fundación Legado, que está preparando ya este gran paseo por la vida para el 20 de octubre, gracias al Clínico de Valencia, se pueden realizar esas investigaciones con los fondos que va recaudando la Fundación Legado, la doctora Martínez, que está también al frente de un proyecto que desde luego emociona a esas personas jóvenes que en principio no deberían padecer cáncer de mama, pero sí que está ocurriendo. Su prevención, que evidentemente es fundamental, pero su detección precoz, supongo que por ahí van las líneas. Doctora, cuéntenos.
Hola, buenos días. Nosotros estamos liderando un proyecto que es el estudio del cáncer de mama en mujeres jóvenes, menores hoy con 35 o menos años. Entonces lo que queremos ver es si existen diferencias, que realmente lo estamos viendo, entre los tumores de mujeres jóvenes y los tumores de mujeres mayores. Este estudio comenzó dado que, bueno, las mujeres jóvenes, es verdad que el porcentaje de pacientes con cáncer de mama menores de 35 años es un porcentaje pequeño, aunque en los últimos años estamos viendo que ese porcentaje está aumentando, probablemente relacionado pues con los cambios de hábitos de vida. Tenemos cada vez los niños más mayores, entonces todo eso va a influir en ese incremento de riesgo de cáncer de mama en estas pacientes. Entonces, bueno, nuestra investigación surgió con la idea de ver si realmente estudios previos decían que los tumores en mujeres jóvenes son más agresivos. Entonces queríamos ver si realmente eso se debía a que eran diagnosticadas más tarde, porque estas pacientes no entran en los programas de screening, no entran porque la incidencia es muy baja, como he dicho antes, y porque son mamas que son difíciles de ver por mamografía. Entonces, estas mujeres pensábamos, sí, esas diferencias se debían a que se diagnosticaban más tarde, porque ellas se notaban un nódulo en la mama o si realmente eran tumores diferentes a los de las mujeres mayores. Entonces, bueno, nuestra investigación lo que ha visto es que son tumores totalmente diferentes, que activan vías genéticas diferentes y, bueno, nuestra finalidad es conseguir tratamientos dirigidos para este tipo de tumores, si realmente son diferentes, eso es lo que estamos viendo, tener tratamientos diferentes que ofrecer a las pacientes y con ello mejorar tanto la calidad de vida como la supervivencia.
¿Y esto es posible? ¿Hemos avanzado pero no hemos llegado a la plenitud?
Estamos mejorando muchísimo, o sea, la supervivencia del cáncer de mama está en torno de un 85, casi 90%. Entonces, con toda la investigación, lo que estamos consiguiendo es un aumento en la supervivencia.
Investigación que llena de plenitud, pero que supongo que a la hora de realizarla, las muestras que hay que coger, no sé si las personas jóvenes son conscientes de que pueden tenerlo. Antes se hablaba, bueno, siempre se ha dicho, a partir de los 45 la mamografía, estamos hablando de que nos vamos casi 20 años antes.
Bueno, os he dicho, la incidencia es muy baja en estas, es baja en estas pacientes jóvenes, pero está claro que son pacientes que tenemos que tener en cuenta porque el cáncer de mama en todas las pacientes genera un antes y un después, lógicamente es un cambio de vida, pero en estas pacientes jóvenes pues es muy importante porque son pacientes que van a tener, o que todavía no han tenido niños y querían tenerlos, o pacientes que tienen niños muy pequeños, pacientes muy activas laboralmente, es una edad en la que uno laboralmente está muy activo. También a nivel social son pacientes muy activas y todo esto genera un cambio muy importante. Entonces es un subgrupo de pacientes que tenemos que tener muy en cuenta.
Maite Martínez, doctora, desde el Clínico desde Valencia, ¿por qué recomendaría que la gente nos inscribamos en esta marcha del día 20 de octubre?
Bueno, pues porque esto ayuda y fomenta la investigación. Tenemos la investigación a día de hoy, se hace gracias a pues becas, contratos de investigación, pero para llegar a conseguir una beca tú tienes que dar unos resultados previos. Esos resultados previos, si no se hacen con financiación extra, nunca vas a llegar a tener esos resultados previos para optar a más proyectos, para optar a más generar nuevas investigaciones. Entonces es importantísimo esta ayuda para nuestras investigaciones.
Investigaciones, y por último, de verdad, doctora, que también llegan al punto de que una persona joven que haya padecido cáncer de mama luego pueda vivir la maternidad.
Totalmente. Eso, como estamos viendo, la maternidad no influye en un aumento de riesgo de recaída, así que totalmente. Todas estas investigaciones son para mejorar eso, la calidad de vida y la supervivencia.
Pues un motivo más para estar con el paseo por la vida de la Fundación Lecadó el domingo día 20.
Totalmente, allí nos veremos todos. Gracias.
Gracias, Raúl. Hemos tomado buena nota. Fundación Lecadó, un paseo por la vida el 20 de octubre. Ya sabes dónde puedes conseguir las camisetas. En el Corte Inglés, en la Fundación Lecadó, en la Escuela de Enfermería de Castellón. Y este año está diseñada por Dolores Cortés. La 1:30 y eso significa que ya tengo aquí a Quique Rodríguez para que nos dé la última hora informativamente hablando.
Hablamos de una información que ha podido conocer la cadena COPE y es que si hace cosa de 2 meses empezaba las labores de despesque en el pantano de Uidecona y ya tenemos un segundo embalse de la provincia de Castellón en el que la Confederación Hidrográfica del Júcar está trabajando para sacar los peces no autóctonos para evitar que haya mortandad y se pueda contaminar la poca agua que queda. Es una consecuencia más de la sequía que estamos sufriendo. Se trata del pantano de Uidecona, en el que está haciendo este despesque la Confederación Hidrográfica del Júcar, y se prioriza, por tanto, la supervivencia de las especies autóctonas. En los sistemas hídricos de la provincia de Castellón solo tenemos 28,4 hectómetros cúbicos de agua. Y también hablamos de esa carrera, de la décima marcha de Castellón contra el cáncer de mama, un paseo por la vida, organizada por la Fundación Lecadó. Se celebrará el 20 de octubre. El objetivo es superar las 5.500 inscripciones. Los fondos de la recaudación irán destinados a financiar proyectos de investigación frente al cáncer de mama.
Gracias, Kike. A las 2:20 todo esto ampliado. Y hoy es miércoles. Y eso significa que nos ponemos en contacto con Renta 4 Banco, con su director, Jesús Villegas.
Todos los miércoles, a partir de la 1:30 de la tarde, en COPE Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón, hablamos de actualidad bursátil e inversión con la visión experta de Renta 4 Banco.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
En la semana de la vuelta al cole tenemos que ver qué han hecho esta semana los mercados. Y parece que septiembre lo ha empezado con correcciones. Jesús Villegas, director de Renta 4 Banco.
Hola Antín, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues sí, eso es, con correcciones y además de cierta importancia. El Eurostoxx 50 aquí en Europa se ha dejado un 4,4%, el S&P 500 en Estados Unidos el 4,25% y el Nasdaq tecnológico un 5,9%, destacando aquí la tecnológica Nvidia, que se ha dejado nada menos que un 13,9% en la semana.
Parecen ser más que correcciones, Jesús.
Pues sí, y es que se están reflejando esas dudas sobre el crecimiento económico tan positivo que se estaba descontando en los mercados, donde parecía que la economía iba a crecer de manera fuerte y sostenida, y hay algunos datos que no acaban de concordar con esta idea.
¿Y qué datos son esos que no te han gustado?
Pues mira, después de varios años fijándonos en la evolución de la inflación, ahora que ya está más o menos en niveles menos alarmantes, pues lo estamos dejando un poco de lado y pasamos a fijarnos en la evolución del consumo y también del empleo.
¿Y cómo incide el consumo y el empleo en los mercados, Jesús?
Pues aquí son las expectativas de cara al futuro. Es decir, si la confianza va menguando y el consumidor cree que la economía se va a deteriorar en los próximos meses, pues va a dejar de consumir ciertos productos y eso incidirá negativamente en las empresas y acabarán prescindiendo de sus empleados.
Mal dato. ¿Y el crecimiento económico se verá afectado negativamente?
Exacto, eso es. Y es que salió un indicador que se llama ISM de manufacturas en Estados Unidos, pues que lleva 5 meses consecutivos contrayéndose. Si a esto sumamos el mal informe del empleo del mes pasado, del mes de agosto, tenemos datos que han justificado pues estas caídas en los mercados.
Jesús, hablamos de Estados Unidos, que es la referencia de los mercados financieros mundiales, pero en Europa han salido también datos negativos.
Pues mira, en Europa, por ejemplo, salió el dato de que el PIB de la zona euro creció un 0,2% en el segundo trimestre, destacando aquí, fíjate, Alemania, que incluso fue negativo, decreció un 0,1%.
Pues tampoco es que vaya mejor.
Pues no, en absoluto, no es que vaya mejor, no, ni mucho menos.
Con esos datos, Jesús, ¿podemos decir que es algo más que una corrección?
A ver, Antín, es difícil decirlo, sobre todo en unos mercados que se mueven con muchos impactos, con muchos datos, algunos de ellos contradictorios, pero sí que podemos ver en qué situación estamos y qué podemos esperar de cara a los próximos meses.
¿Y en qué situación están ahora los mercados, Jesús?
Pues mira, vemos, Santín, que los mercados, después de marcar máximos históricos hace unos meses, 2-3 meses, han iniciado una corrección, sobre todo en la tecnología, que ya supera el 10%, mucho más que el 4,6% del S&P 500 o del 7,5% del Eurostoxx 50 aquí en Europa.
La corrección es importante, Jesús. Nos preguntamos por valores concretos, pero antes del verano todo el mundo hablaba de Nvidia, con un valor que iba a romperlo todo con la inteligencia artificial. Imagino que también habrá corregido bastante.
Pues imaginas bien, Antín, sí. Y es que Nvidia, desde que marcó sus máximos históricos, se ha dejado nada menos que un 26,7% de su valor. Y eso es otro ejemplo más de que no hay que dejarse llevar por la euforia del momento, ya que antes o después tendrá sus correcciones y son importantes como la que estamos viendo ahora mismo.
¿Algún factor más a tener en cuenta?
Pues sí, mira, y un último elemento que debemos tener muy presente es que los principales índices están mostrando algunas señales técnicas con ciertas implicaciones bajistas. A ver, es pronto para corroborarlo, pero tenemos que estar alertas ante un posible cambio de tendencia en los mercados.
Jesús, ¿cómo interpretáis todo esto en Renta 4?
Pues mira, partimos siempre, entiende, que la inversión en renta variable debe ser siempre a largo plazo, que podemos tener momentos complicados por el camino, pero que nuestra estrategia tiene que contemplar esos momentos de incertidumbre y actuar en consecuencia. Es decir, reducir el peso en renta variable, como comentamos antes del verano, y después incrementar la exposición a renta variable ante caídas pues que tengan poco sentido o que alcancen pues ciertos niveles, un 10, un 15 o un 20% de corrección.
Y ahora que estamos en una situación un tanto extraña, ¿qué puedes recomendar a nuestros oyentes, Jesús?
Pues mira, como siempre, tenemos que tener claro nuestro perfil de inversión. Un inversor conservador tiene que estar en fondos de renta fija o fondos mixtos con poca exposición a renta variable, no más del 10-15%. En cambio, otros inversores más tolerantes deben tener una mayor presencia en renta variable, pero ahora mismo sin basarse, con un 50-60% ya está bien.
¿Alguna idea con fondos de inversión?
Pues mira, sí, un fondo de inversión mixto. Antín, como tenemos lo que se conoce como arquitectura abierta en Renta 4, es decir, que podemos contratar fondos no solamente de nuestra gestora, sino de cualquier gestora internacional que esté inscrita en la CNMV, voy a resaltar un fondo de una gestora que se llama Janus, y el fondo en cuestión se llama Janus Henderson Balance. Este fondo combina renta fija y renta variable buscando un equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo. Y la verdad es que lo está haciendo no solamente bien este año, que está dando un 10%, sino la media anualizada en los últimos 10 años es que genera un rendimiento del 8,4% anual.
Janus Henderson Balance.
Ese es.
Bueno, y con el fondo Janus Henderson nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias, Jesús.
Pues, Antín, como siempre, muchas gracias, un placer y hasta la semana que viene.
Recordar que las oficinas de Renta 4 se encuentran en la calle Gasset número 9, esquina de la Plaza de la Paz y la calle Mayor. Podéis contactar con ellos en el teléfono 964-723550 o en su web www.r4.com. Hay un equipo profesional, totalmente independiente y especialista en servicios de inversión, te ayudarán en la gestión e inversión de tus ahorros.
Todos los miércoles, a partir de la 1:30 de la tarde, en COPE Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/castellón, hablamos de actualidad bursátil e inversión con la visión experta de Renta 4 Banco.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Pasa, Belén Castelino. La vuelta al cole la estoy notando porque estás estrenando o boli o folios, porque nosotras somos de eso.
Me encanta, mira.
Yo tengo una nueva agenda.
¡Ay, qué lindo!
Y también un boli de esos que van muy, muy suavecitos, sí. Líquido, ¿cómo se llama? Bueno,
sí, igual. como Rotring.
Y me encanta porque así es una forma de empezar bien el curso.
De cero. Porque el cuaderno nuevo con las hojas limpias da para proyectar, para hacer cosas nuevas, para hacer nuevas ideas. Por eso uno le encanta empezar con el cuaderno limpio, nuevo, hoja en blanco. Ajá. Qué hermoso. Y bueno, a los chicos les pasa lo mismo, a los niños y a los adolescentes.
Los adolescentes también. ¿Tú crees que los adolescentes van con móviles? ¿Cómo lo hacen ellos?
No sé, ahora cómo lo hacen. Creo que el móvil no se lo dejan entrar al colegio, pero sí que están con el móvil todo el día y que hemos perdido, justamente que yo vengo a hablar de comunicación, gran parte de la comunicación con ellos. Si ya era difícil la adolescencia, imagínate ahora que el móvil les ocupa gran parte de su vida y de su mente, ¿no? Y claro, cuando nosotros los vamos viendo a medida que van creciendo, cuando son niñitos, el proceso es hermoso porque mamá y papá son todo, lo somos todo, el mamá, papá o abuelo es lo que los cuiden, ¿no? Por supuesto, y arreglábamos todo, ¿no? Ellos eran cualquier cosa mamá. Y después, con el tiempo, esa parte que se llama la salida endogámica, que los psicólogos dicen, la salida endogámica, que vamos, todo lo que sea casa y todo lo que sea relacionado con papá y mamá, chau, molesta.
Ya no gusta tanto.
Ya no gusta. Desde los 13, acordate que dejamos de escuchar la voz de mamá. Sí. Y a partir de eso son como pesados, mamá y papá, insoportables, siempre nos están marcando todo. Pero tío, que no me dejan esto, que no me dejan lo otro, yo los escucho. Y claro, y se meten en el mundo de la hiperconexión, pero no están hipercomunicados, están hiperconectados, que es diferente. Entonces el cerebro nunca descansa. ¿Y qué nos pasa a los papás con esta comunicación que tienen los adolescentes? Bueno, lo primero que vemos es que se enojan, ¿no? Le decimos algo, se enojan. No le decimos algo, se enojan. O sea, están todo el tiempo enojados. Siempre con esa misma cara tipo póker. Dice, ¿te gustó? ¿No te gustó? ¿Querés ir? Mm. O sea, la comunicación es siempre la misma. Entonces vos decís, ¿pero qué hago? ¿Por dónde lo abordo? ¿Por dónde? Bueno, primero hay que acordarse que el niño o el adolescente no nació con 15, 14, 18. O sea, ya venimos desde una crianza, desde el cero, desde el punto cero. Es decir, que uno lo que le enseñó y lo que compartió no se borra de un día para el otro, como nos pasan los adultos que nos acordamos. Por ahí en esa época se olvidan un poquito, pero no se borra del todo. Entonces eso es importante para nosotros porque decís, bueno, las bases están sentadas, quédense tranquilos. Ahora, sí que los demás empiezan a ocupar un lugar muy importante en esa salida endogámica, los otros son lo que buscamos, los pares, por eso. Pero no se olviden que ¿por qué se enoja el adolescente? Porque el adolescente adolece, está en duelo. Está en duelo dejando a papá y mamá, está en duelo dejando la casa, está en duelo dejando todo lo fácil. Ahora todo se le viene complicado porque tiene que hacerse cargo de un mundo nuevo, armar un mundo nuevo. Y por eso no hablamos, por eso no hablan y por eso se enojan. Porque ese duelo, como todo duelo, trae un enojo. No es un enojo consciente. Entonces, ¿cómo abarcarlo? Lo primero que digo es tratar de asimilarse, no copiar el lenguaje, pero asimilarse a las cosas que le gustan. Interiorizarse en esas cosas que ellos están haciendo, aunque a ellos les cuesta un poco abrir la ventana y dejarnos pasar. Pero digo, si les gusta el anime, o si les gusta lo punk, o si les gusta el rock, o si les gusta, no sé, Amaral, bueno, como adecuarse un poco al reggaetón, ahora que está tan famoso el reggaetón, madre mía, y adecuarse un poco, que aunque a nosotros nos parezca una locura, no me gusta que escuche reggaetón, bueno, pero interiorizarse de eso también nos hace a nosotros ser parte de su mundo, porque lo que ellos necesitan no es que nos enojemos más que ellos, es que entendamos el enojo. Entonces, por ahí viene el diálogo, cuando uno conoce lo que él está pasando. Dice, bueno, ahora que lo sabemos, no me enojo más que él, me pongo a la par, pero no porque soy amigo, no, yo soy la mamá o el papá. Pero sabiendo lo que le pasa y sabiendo qué mundo está visitando en las redes y qué mundo le gusta, entonces yo puedo asimilarme. Y otra cosa fundamental, ¿no?, es que siempre tratar de llevarlo a las palabras de lo positivo, como siempre hacemos con las empresas. Lo mismo hacemos con los niños y adolescentes. Nunca desde no me gusta que hagas eso, no me gusta tal amigo, no me gusta que te juntes con esta gente, nunca haces nada, no colaboras. O sea, siempre ponemos el no. Recuerden que el cerebro cuando escucha no, anula todo lo siguiente. Es como el pero. Ya escuchamos no y lo anulamos porque estamos preparados para el sí, no para el no. Entonces, desde un lugar que puede ser más positivo, como vos que sos un genio en esto, vos que sos muy bueno en lo otro, vos tenés muchos valores, sos una buena persona, no te convendría quizás, o te convendría quizás, ahí el sacar el no, te convendría quizás, mirá qué bueno fulano, mengano. O sea, hablarlo desde un lugar positivo siempre, no desde un lugar negativo. Creo que por ahí podemos hacer una conexión, que no es hiperconexión, una comunicación con nuestros hijos y adolescentes.
Muy buena vuelta al cole.
Muy bueno.
Muchos apuntes eso, hemos cogido, ¿eh?
Un beso para todos los que vuelven al cole.
Y los apuntes los hemos cogido muy bien, pero por si acaso hay algún padre que tiene alguna duda, algún conflicto más concreto, ¿dónde te puede encontrar?
Para cursos, talleres, para mejorar la comunicación de los hijos, de los padres, de los jefes, de los empleados, de todos aquellos que nos rodean, somos Palabra Escuela en Instagram. Y allí me escriben sin problema.
Belén Castellino, siempre es un placer.
Igualmente, gracias.
Hasta la semana que viene.
Eso, nos vemos.
Vamos a ver con qué vienes. No lo sé.
Vamos a ver, sorpresa.
Lady Marie.
Cero se ve de fiestazo a Bechí. Fiestazo Megastar a las festes de Bechí. Amb la participació des del Tomorrowland del DJ holandès Nils Van Zandt, els cantants Sofia Martín, Menem, G-Face i molts més. Pren nota. Dissabte 21 per la nit, matinada de diumenge 22, Fiestazo Megastar a Bechí, frontó municipal. Entrada gratuïta fins completar aforament. L'Ajuntament de Castelló treballa perquè gaudim d'una ciutat millor, més verda, més accessible i amb menys fums. Oberts al trànsit dels carrers Sant Lluís, Temprado, Lluís Vives, Sant Fèlix i la primera fase de Trinitat. Respecta les zones per als vianants i no aparques el cotxe damunt de les voreres. Si tens vehicle comercial, utilitza les zones marcades de càrrega i descàrrega. Junts, avancem cap al Castelló del futur. Ens ho posem fàcil. Anem al centre. Tota la informació en www.castelló.es. Ajuntament de Castelló.
Música, convivència, hermandat, volteo de campanas, tauromàquia, pólvora, tradició, alegria i devoció. ¿Por qué no lo compartes con nosotros? Del 9 al 22 de septiembre, súmate a los jericanos y jericanas en sus fiestas de honor a la Divina Pastora, con el homenaje que se le rinde el domingo 15 y que precede a los festejos taurinos que se celebran del lunes 16 al domingo 22. Fiestas de la Divina Pastora Angélica. Jerica es maravilla.
Este fin de semana, Cantavieja celebra la 114 edición de su Feria Ganadera. Subastas nacionales de vacuno y ovino, concursos de ganado selecto y además actos taurinos, feria agroalimentaria y fiesta el sábado por la noche. Este viernes, sábado y domingo, disfruta de Cantavieja y su Feria Ganadera. Es una promoción del Ayuntamiento de Cantavieja.
Hotel Cercotel Plana Suites, tu nuevo hotel en Baidoxó. Apartamentos y habitaciones estándar, modernas, cómodas, funcionales. Se adaptan a todo tipo de clientes. Piscina, jacuzzi, efecto playa y una terraza para disfrutar todo el año. Hotel Cercotel Plana Suites, Urbanización Carmaday, Baidoxó. Teléfono 964-88-19-19.
Me llamo Víctor y tengo 8 años. En clase a veces no escuchaba bien a mi profesora. Ahora con mis audífonos de Sensory he mejorado en mis estudios y disfruto más de la música y las pelis que me gustan.
Sensory, necesitas oír la vida para amar la vida. Mayor 20, Castellón.
En Albany nos adelantamos a la moda. Ven a descubrir las nuevas tendencias de la Feria Habitat Valencia 2024. Salones, sofás, dormitorios, decoración y mucho más. Proyectos de decoración y muebles a medida. Además, con el transporte y montajes gratuitos. Estamos en Carretera Nacional 340 Villarreal. Ven a Albany, tu tienda de muebles, y adelántate a la moda. Visita también nuestra web albany.es.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Esto me gusta. Se va Belén Castellino y aparece Alberto Marco, Agrocope.
Estérica, el producto de Masoagro para mejorar el calibre y color de tus cítricos y aguacates, patrocina Agrocope Castellón.
Esta semana nos marchamos fuera de nuestras fronteras, a la vecina Teruel, donde eso sí, este sábado y domingo se darán cita también representantes de la ganadería castellonense. Y es que no muy lejos tiene lugar una de las principales ferias para el sector en la zona, como muestra su centenaria historia. Saludos de Alberto Marco en este nuevo Agrocope Castellón. Cantavieja ya se prepara para celebrar la 114 edición de su Feria de Ganadería. Una cita histórica y destacada en la vecina Aragón, pero también en nuestras tierras. Hasta allí se acercarán profesionales y curiosos para disfrutar de una actividad más que variada, pero con esta rama del sector primario como protagonista. Como decimos, el grueso será sábado y domingo, pero ya el viernes se empezará a notar movimiento gracias al inicio de unos eventos taurinos más que completos. Nos lo ha explicado el alcalde de Cantavieja, Ricardo Altabas.
Taurinos viernes, sábado, aquí no se hace nada si no hay toros y, por supuesto, el viernes ya hay toros, concursos de emboladores, en fin, verbenas, el sábado también por la tarde ya y por la noche, y luego lo que es la parte ganadera de la feria, pues ya el viernes empezamos.
Esta apertura supondrá un primer reclamo para otro tipo de público, como lo será también la exposición de ganado selecto, que servirá como acicate para acercar a familias a disfrutar de una población que se llena de ambiente y engrandece su historia durante estos días.
Esta es la parte más bonita, menos profesional, porque lo de las subastas es muy profesional, pero esto sí que es para enseñar a la gente, pues bueno, las distintas razas. Traemos de animales de toda la comarca del Maestrazgo, de zonas limítrofes, animales selectos de distintas razas, de vacuno y de ovino, para que la gente pueda, y les explicamos pues un poco el origen de cada raza, las aptitudes que tiene, la morfología, etcétera, etcétera. Entonces es una información de primera mano de lo que es el mundo rural y lo que son los pueblos y de lo que a lo que nos dedicamos principalmente, que es a la ganadería.
En este campo destacada es la presencia de ganado equino, como gran atracción para los pequeños. Se reservan incluso unos premios especiales, donde desde sementales a asnos optan a ser reconocidos.
Tenemos una buena exposición de ganado equino, hay mucha afición también aquí a la monta y a al equino y, bueno, pues este año también hemos querido potenciarlo. El sábado, después de la inauguración, hacemos un espectáculo muy bonito que es, bueno, pues una explicación por un profesional de cómo se aparejaban los animales, cómo se les ponía los distintos utensilios que se utilizaban en las labores domésticas del campo y, bueno, pues son cosas desconocidas para mucha gente, pero que llaman la atención y es curioso y didáctico a la vez para que los niños vayan aprendiendo lo que sus abuelos les tocó pelear y trabajar y sufrir para sacar adelante a sus familias.
Pero al final lo destacado llega en el ámbito profesional y ahí importante será la presencia de ganaderos llegados de todos los lugares, también de Castellón, con una cita capital en Cantavieja. La subasta de animales del domingo volverá a traer a los mejores animales, como nos resalta Altavas.
Es el plato fuerte de la feria, es la razón de ser, una de las razones de ser de la feria. De esto estamos muy orgullosos, celebramos subastas nacionales de ganado vacuno y de ganado ovino. Todos los ganaderos que están interesados en pujar y en comprar, pues no faltan a la cita. Y bueno, pues ahí el Ayuntamiento de Cantavieja, la Diputación Provincial y la Comarca ayudamos económicamente con una parte del importe de compra a que los ganaderos, pues bueno, puedan mejorar sus explotaciones, modernizarlas genéticamente y ser más competitivos en resultados de actitud cárnica de sus animales.
Este año, eso sí, la participación no será tan numerosa como otros años. Y es que el problema, que casi asola las explotaciones ganaderas de Castellón, también se ha notado en el maestrazgo turolense. Un verano atípico y extremadamente seco ha lastrado al sector y se va a dejar notar en Cantavieja.
La situación que han sufrido en Villafranca, en Ares, en nuestros pueblos vecinos, es la misma que hemos sufrido nosotros y nuestros ganaderos este verano, un verano durísimo, durísimo, con una situación inédita. Nunca habíamos tenido estos problemas de sequía y de agua, también de pastos y, en fin, de todo. Esto es lo que hace importante, ¿no? Y han mostrado interés en que trajéramos animales desde distintos puntos de España, de lo mejor que hay actualmente, razas selectas. Y, bueno, pues la fortaleza del sector y las ganas de seguir adelante, porque a pesar de haber sido un año muy, muy, muy complicado, todavía pues la gente para sus exposiciones y para su mejora quieren acceder. No va a ser una gran subasta en cantidad, porque la gente, pues bueno, como tú bien dices, ha sido un verano muy complejo. Vamos a estar ahí y yo creo que se va a cubrir todo y se va a vender el 100% de los animales que traigamos a la subasta.
Lo que queda claro es que de una manera u otra, esta cita más que centenaria volverá a llevar hasta el interior a numerosos visitantes, especialmente de Castellón. Y es que, como explica el alcalde de Cantavieja, las visitas no son solo de pueblos cercanos, sino también se notan desde puntos de la costa.
Nosotros, la feria de Cantavieja, históricamente viene muchísima gente de Castellón, no solo del interior, sino también de la costa, de toda la costa, desde Vinaroz hasta Almenara. Es decir, que somos provincias vecinas, nos conocemos todos, viene mucha gente por la afición taurina y también viene muchas familias y muchos profesionales pues a disfrutar de la feria, a ver una exposición de más de 500 animales que vamos a exponer para poder pasar. Hay un mercado gastronómico muy potente, mercadillo por las calles, o sea que hay muchas actividades y se puede pasar un fin de semana y actividades taurinas, o sea, un fin de semana fantástico y muy completo.
Con esta cita nos quedamos para el fin de semana, pero toca también repasar la actualidad. Y empezamos con la sequía, ya que la Consejería de Agricultura y Agua ha presentado nuevo balance del suministro de cubas a explotaciones ganaderas. Ya son más de 12 millones de litros repartidos, de los que 11 han ido a ganaderías de Castellón. Concretamente, los camiones han llegado ya a un total de 26 municipios. El consejero es Miguel Barrachina.
Esta semana la consellería va a servir nuevamente 2 millones de litros de agua en nuestras explotaciones ganaderas, porque a pesar de las lluvias, las solicitudes continúan y, por tanto, serán ya 12 millones de litros servidos en más de 100 explotaciones ganaderas para que nuestro ganado en extensivo siga construyendo los cortafuegos más eficaces. Y nuestros ganaderos sepan que hasta que no pase la época de sequía no vamos a dejar de estar junto a ellos.
Y otra denuncia que se mantiene en el tiempo llega de cara a la campaña citrícola. Mientras se recuerda desde Agroseguro que el domingo se cierra la opción para contratarlo, desde las organizaciones agrarias se denuncia la falta de control de las importaciones, que se nota con la entrada de plagas como la mancha negra, el trips sudafricano o la araña Banksy. Tanto la Unión como Abasaja reclaman a Europa más mano dura con la obligatoriedad del tratamiento en frío. Carles Peris, secretario general de la Unión.
La Unió exigim el tractament en fred davant les contínues deteccions de plagues i enfermetats de quarantena en cítrics importats. És vital que s'apliqui el tractament en fred per a les plagues i, a més, un control en origen abans d'eixir els contingents per a les enfermetats i també fer enviaments de zones lliures d'enfermetats de quarantena. Les últimes 6 plagues introduïdes ja suposen un augment del 40% del cost de producció per als productors valencians.
También novedad de una organización del sector citrícola como es Intercitrus, porque tiene nuevo presidente. Se trata de Celestino Recatalá, que toma las riendas de la organización en nombre del Colegio de Organizaciones Agrarias. Recatalá reemplaza a Inmaculada San Feliu. Tenemos en marcha también la recolección de varios cultivos de secano, como es el caso de la almendra. Ha hecho ya un primer balance la cooperativa de Viver, que prevé una campaña media con unos 500.000 kilos de cosecha aproximadamente, bastante lejos del millón que supondría una buena cosecha. Tenemos también novedades en cuanto al sector pesquero en Vinarós, porque estuvo ahí el director general de puertos, conociendo pues las necesidades de la zona portuaria, que pasarán por rehabilitar la Plaza Primero de Mayo y el puerto para facilitar su integración con la ciudad. Y desde la Cofradía de Pescadores pues se coincide en la necesidad de demandar más inversión para esta adecuación del puerto de la Generalitat de cara a mejorar los servicios que se ofrecen a los pescadores. Y cerramos con dos apuntes, el primero de agenda, ya que este viernes se presenta en la sede de ASAP en Valencia pues todos los resultados que ha dejado el proyecto Ovoval para revalorizar el huevo roto y para qué se necesita en estas nuevas cadenas de valor. Va a ser de 10 a 1. Y cerramos con una felicitación, y es que el Ministerio de Agricultura da a conocer los galardonados de la 15ª edición de los Premios de Excelencia en la Innovación para Mujeres Rurales, y uno de ellos se viene a la provincia. Es el segundo premio de excelencia en la innovación en diversificación de la actividad económica en el medio rural, que será para el proyecto Gym Class, que ha impulsado la gimnasta Noa Ross, la del Escobar de Vinromà, ofreciendo clases de gimnasia rítmica a niños del mundo rural de Castellón. Más de 1.000 asistentes, por ejemplo, se dieron con el festival Jim Ryans, que tuvo lugar en el último fin de curso. De esta manera y con esta felicitación cerramos esta semana Agrocope Castellón.
Estérica, el producto de Masoagro para mejorar el calibre y color de tus cítricos y aguacates, patrocina Agrocope Castellón.
Gracias, Alberto Marco. Pues vamos alcanzando ya, como quien no quiere, las 2 de la tarde. Ha pasado la mañana muy, pero que muy rapidita. Y te recuerdo que ya tenemos fecha. El próximo 20 de octubre tienes una cita con la Fundación Lecadó en el 10º aniversario de su fundación. Un paseo por la vida. Puedes inscribirte en la planta de deportes del Corte Inglés, en la Escuela de Enfermería de Castellón y en la propia Fundación Lecadó. Por 10 euros tan solo recibes la camiseta conmemorativa que este año la ha diseñado Dolores Cortés. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. We see you when you fall asleep, but never to touch and never to keep, caught you loved her too much and you dive too deep. Where you only need the light when it's burning low, only miss the sun when it starts to snow, only know you love her when you let.